Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 27 y 28 de la sura del Creador.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
¿No ves cómo ha hecho Alá bajar agua del cielo, mediante la cual hemos sacado frutos de diferentes clases? En las montañas hay vetas de diferentes colores, blancas, rojas y de un negro intenso. Los hombres, bestias y rebaños son también de diferentes clases. Solo tienen miedo de Alá aquellos de sus siervos que saben. Alá es poderoso, indulgente.
Estas aleyas, al igual que las primeras aleyas de esta sura, aluden a los signos del poder de Dios y dicen: diferentes tipos de hombres, bestias, rebaños y animales tienen diversos colores y características, y esta diversidad entrega una imagen bella de la naturaleza. Las obras hermosas de los mejores pintores del mundo son obras que muestran una imagen natural, de una forma que no se puede diferenciar entre la pintura y su imagen verdadera. En realidad, Dios ha creado tan bella la naturaleza y todo lo que existe en el universo que el ser humano, en el auge de sus obras artísticas, se esfuerza más por acercar sus obras a la naturaleza o algo natural. Además de la diversidad de colores en la naturaleza, que se considera el milagro de la creación, la diversidad del color y sabor de todo tipo de frutos y productos del jardín y de los campos de cultivo que necesitan agua son otro milagro de la creación. El agua de las lluvias, que no tiene color ni sabor, cuando llega al tronco y flores de una planta, regala diferentes tipos de colores y sabores al ser humano. La continuación de las aleyas alude a la gran responsabilidad de los científicos y dice: ellos que entienden la grandeza de la creación y el poder infinito de Dios se arrodillan ante tanta grandeza divina y siempre tienen miedo de realizar alguna posible negligencia ante el Creador del mundo. Tener ciencia e información respecto a la grandeza del universo hace tan humilde al ser humano ante el Creador del universo que en su influencia menor es temer cualquier desatención a la hora de realizar sus deberes. Mientras tanto, aquí, la ciencia no significa el descubrimiento de fórmulas físicas o químicas, ya que es posible que estas fórmulas no tengan una influencia positiva en el ser humano, sino que basadas en las narraciones, aquella ciencia provoca humildad y bondad en las personas, ya que los dirige de la naturaleza material hacia el Creador del mundo y fortalece su fe para alcanzar la etapa de la seguridad. El significado de la ciencia en estas aleyas es contar con un tipo de ciencia e información que fortalezca la fe del ser humano ante el Creador del mundo. Por eso, si alguien conoce las enseñanzas científicas, pero no tienen información alguna sobre la grandeza de Dios, los objetivos de la creación, el destino del ser humano en el día de la resurrección y otros asuntos al respecto, se considera un ignorante.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los signos del poder de Dios es que del agua y la tierra se crean productos y frutos diferentes con diversos colores y sabores. Segundo, la religión no se opone a la belleza. Dios es creador de todas las bellezas. Él ha creado bellas imágenes en las montañas, mares y bosques y los ha presentado como el signo de su existencia. Tercero, la diversidad de colores de los hombres es uno de los signos del poder y grandeza de Dios, no un instrumento para obtener privilegio o glorificarse ante los demás. Y cuarto, tener ciencia e información sobre los secretos del universo tiene que propiciar el terreno para dirigir a las personas hacia la humildad, y pues estos asuntos no son pretextos para el orgullo y la soberbia.
Ya arhamar rahimin.
escucharemos las aleyas 29 y 30 de la Sura del Creador.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
Quienes recitan la escritura de Alá, hacen la asalá y dan limosna, en secreto o en público, de lo que les hemos proveído, pueden esperar una ganancia imperecedera para que Él les dé su recompensa y aún más de su favor. Es indulgente, muy agradecido.
En las aleyas anteriores hablamos sobre el miedo de los científicos al creador del universo. Esta aleya dice, tener pánico y miedo de Dios siempre va junto a tener esperanza a la bendición divina, una esperanza que conlleva el perdón de los pecados y la recepción del regalo divino. Es natural que la esperanza sin la práctica sea algo imposible y no concuerde con la sabiduría divina. Por eso estas aleyas dicen, quienes tienen esperanza en la bendición divina en este y el otro mundo, deben hacer algo útil y positivo, que tenga relación con el creador del mundo, como hacer la sala, dar limosna, tener relaciones amistosas con los creados de Alá y pensar en el destino de los pobres y necesitados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ciencia no es suficiente, sino que la oración también es necesaria. Un comercio beneficioso y permanente es aquel comercio que utilicemos todos nuestros capitales en el camino de Dios y ayudemos al pueblo. Estos capitales pueden ser nuestra vida, ciencia, riqueza, reputación y otros asuntos. Segundo, realizar la salá sin ayudar a los demás o ayudar a los demás sin hacer la salá son inútiles. Tercero, si consideramos que todo lo que tenemos es por parte de Dios, no escatimaremos ayudar a los necesitados. Cuarto, la esperanza al éxito en el camino de Dios siempre tiene que estar unida a una práctica adecuada, ya que en caso contrario no tiene valor y es una esperanza inútil. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que, con una maestría, 16 años de experiencia laboral y 2 trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, Unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8.000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24.000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16.000 como salario al año, y esto significa $8.000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24.000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de 4 personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148.000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108.000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21.000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Detrás de la razón. Thank you. informes para despedir el año 2022. El conflicto ruso-ucraniano parece que seguirá dando noticia y tensiones en el próximo 2023. Luego de una reunión de cancilleres de la OTAN, se dejó claro que la alianza seguirá con su apoyo armamentístico para Kiev, además de extender su presencia en la región con el ingreso de Suecia y Finlandia a la organización. Rusia, por supuesto, ha reaccionado a todo esto, responsabilizando a Occidente y por ende a la Alianza Atlántica de querer mantener la crisis, incluso comprometer la seguridad para el gigante euroasiático. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Aumenta la tensión entre Occidente y Rusia. En Bucarest se reunieron esta semana los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Subieron la voz contra Rusia por el conflicto ucraniano. Aprobaron más ayuda militar a Ucrania.
John Stoltenberg, secretario general de la OTAN. No puede haber paz duradera si gana el agresor, si la opresión y la autocracia prevalecen sobre la libertad y la democracia. Entonces, la mejor manera de apoyar una paz delantera es apoyar a Ucrania.
La reunión fue calificada por Rusia como otra muestra de aumento de la tensión por parte de Occidente contra Moscú.
Dmitry Peskov, portavoz de Kremlin.
Rusia también revela un plan expansionista de la OTAN, alerta de las consecuencias del ingreso de Suecia y Finlandia a la alianza, que incluye el acercamiento de la militarización de la región del Ártico.
María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Es imposible no notar que después de que estos países se unan a la Alianza Atlántica, todos los miembros del Consejo Ártico serán miembros de la OTAN, excepto Rusia. Esto podría conducir a una aceleración de militarización de la región del Ártico, lo que a su vez significaría un aumento significativo de las tensiones y plantearía riesgos de seguridad en la región.
Para Rusia, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, ya está mirando a otras regiones del mundo como Asia del Este para repetir el cuento ucraniano.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. El mar meridional de China se está convirtiendo ahora en una de esas regiones en las que la OTAN no es reacia, como lo hizo una vez en Ucrania, a la escalada de tensiones. Sabemos cuán en serio toma China tal provocaciones, sin mencionar Taiwán y el estrecho de Taiwán. Y entendemos que la OTAN juega con fuego en esas regiones y conlleva a amenazas y riesgos para la Federación Rusa.
Parece que la seguridad de Europa se divide en dos tiempos, antes y después del conflicto ucraniano. La razón principal, según Rusia, es que la OTAN regresó a sus principios conceptuales de hace 73 años. En la alianza quieren mantener a los rusos fuera de Europa.
Allí nuestro informe, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros está Víctor Ternovsky, periodista de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, desde la ciudad de Moscú. Y también nos va a acompañar a Juan Luis González Pérez, analista político, colaborador geopolítico de medios públicos internacionales desde Cádiz. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, ya se encuentran con nosotros, a ver si producción me indica, sí, tenemos a Juan Luis González, bienvenido como siempre, Juan, ¿qué tal estás?
Gracias, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Vamos a arrancar este análisis contigo mientras pues se logra conectar nuestro otro contertulio, y fíjate, Juan Luis, como ya lo veíamos, varios puntos se podrían profundizar luego de lo discutido por los ministros de Exteriores de la OTAN en ese encuentro en Bucarest. Si algo dejó claro el secretario general, pues, de la organización, Jens Stoltenberg, es la necesidad de una mayor inversión en la defensa de sus miembros ante lo que a su juicio es el enfrentamiento a su mayor crisis, así lo dijo textualmente, de seguridad en una generación. Te pregunto, ante el augurio hace un par de años de la venida menos de la OTAN como organización, ¿seguir haciendo todo lo posible para extender el conflicto ruso-ucraniano es la garantía de mantenerla viva y activa a esta alianza?
Bueno, parece claro que bueno, hace un par de años la OTAN se decía que, bueno, algunos decían, ¿no? La parte menos pro-norteamericana de Europa decía que la OTAN estaba como a muerte cerebral, ¿no? Y bueno, y ciertamente había algunas reticencias para aumentar el presupuesto en gasto militar al 2% del PIB en algunos países. Y es que la OTAN, bueno, siempre ha necesitado... Para conseguir este tipo de compromiso ha necesitado pues la creación de enemigos. Muchas veces esos enemigos no estaban tan claros y realmente lo que han hecho es inventárselo. Algo así sucedió en la cumbre de la OTAN de Roma, uh-huh, donde la OTAN pasó de enfrentar amenazas claras a dirigirse a supuestos riesgos bastante etéreos y muy fáciles de manipular. Pero algo siempre ha estado en la picota, porque la OTAN se crea contra Rusia y siempre el principal enemigo ha sido Rusia. Y de hecho la llevaban agrediendo desde los años 90 sin parar, hasta que Rusia ha tenido suficiente fuerza, suficiente energía, suficiente arrojo como para poder responder, ¿no? Y de eso trata este conflicto, no se trata de libertad ni de democracia. Uh-huh. Eso es el cuento que nos cuentan para concitar el apoyo público que prácticamente nunca está a favor de una guerra, ¿no?
Ya vamos a profundizar un poco más en ello. Antes le doy la bienvenida a Víctor. ¿Me escuchas bien, Víctor? ¿Qué tal estás? Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Le escucho perfectamente. Gracias por la invitación.
Perfecto. Bueno, Víctor, preguntarte, y según tu visión desde la propia Rusia, ¿cómo impacta, no, en la resolución del conflicto de aquí en más? Uno, más ayuda militar a Ucrania. Dos, expansión de la alianza con Suecia y Finlandia como miembros que, bien hemos visto, fueron parte de esas decisiones y de lo que se dijo en esa reunión de cancilleres de la OTAN allí en Bucarest.
Sí, en realidad, tal y como no deja de explicar Rusia y los hechos así lo demuestran, en realidad el apoyo, el llamado apoyo militar por parte de la OTAN a Ucrania se está saldando desgraciadamente con más destrucciones en Ucrania, porque estos suministros armamentísticos se convierten en blancos legítimos para Rusia. En ese sentido es muy importante porque se promueve el cuento de que los golpes que está asestando Rusia en Ucrania tienen que ver con objetivos civiles. Es una mentira porque en realidad los golpes se están asestando única y exclusivamente contra todo aquello que tiene que ver con la capacidad militar de Ucrania, además directamente con los suministros de armas. Es lo que no dejan de explicar, por ejemplo, nuestros diplomáticos rusos ante la ONU. Y además, me parece un hecho muy importante que yo quisiera citar para que explique que en realidad los golpes que está asestando Rusia, que son fruto del llamado apoyo militar de la OTAN, es decir, es el apoyo militar de la OTAN que provoca y hace extender esa situación. Pero hay un documento muy importante. Uh-huh. Se trata del primer protocolo de la Convención de Ginebra, donde se lee lo siguiente. Se lee que los objetivos militares son aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad y utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Es decir, Rusia en este contexto, contra lo que está asestando esos golpes, es contra los suministros armamentísticos de Occidente. Así que sus suministros solamente hacen agravar y prolongar el conflicto.
Y ya vamos a adentrarnos un poco más en ello, Víctor, porque justamente hemos visto cómo desde hace ya un buen tiempo, desde que inició todo esto, desde Rusia precisamente se ha pedido, se ha hecho ese llamado al diálogo, a la negociación y el porqué de esos ataques. Pero ya vamos a adentrarnos en eso. Hoy primero con Juan Luis y quizás adentrándonos un poco más, Juan Luis, en el significado del ingreso de dos países como Suecia y Finlandia. Si lo miramos desde la geopolítica, ¿no? Dos países que conforman además el Consejo del Ártico, además de Rusia, ¿no? Como bien sabemos, pero hay aquí una clara intención de acelerar, ¿no?, la militarización de esa región, creando otro frente para Rusia, ya que todas las naciones que conforman ese eje del Ártico serían miembros ahora de la alianza.
Bueno, sabemos que con el cambio climático el Ártico se va a convertir en una ruta comercial de primer nivel que va a cortar mucho los caminos para compra y venta de mercancías, de movimiento de mercancías a nivel global, y es obvio que tiene viso de convertirse en un nuevo frente de lucha estratégica. Pero yo, en cuanto a la inclusión de Suecia y Finlandia, yo, bueno, obviamente es un paso importante y así se nos está haciendo saber, pero creo que ha sido más un paso formal y quizá incluso más de cara a sus propias poblaciones que al resto del mundo, porque es que ya era un hecho el que desde hace muchos años que había una colaboración militar muy clara de la OTAN con estos países, y lo que quedaba era por rubricar ese paso. Obviamente se han valido del conflicto en Ucrania para un poco para forzar o para romper esas resistencias internas que había. Eran países que llevan muchos años siendo neutrales, pero realmente creo que cambia poco el escenario, que ya era previsible al menos a medio plazo, ¿no? Quizás la guerra ha tenido la consecuencia de acortar esos plazos. Lo único que realmente puede ser de verdad algo disruptor puede ser la ubicación de bases militares y dependiendo del tipo de armamento que esas bases quieran almacenar. Y desde luego lo que está claro, bueno, algún país, uno de ellos ha dicho que no quiere que se instalen bases militares, otro quizás sí, pero desde luego lo que Rusia sí ha dicho de manera clara es que va a corresponder con total reciprocidad y está demostrando que tiene músculo de sobra para ello y tiene armas de cualquier tipo para enfrentar otro nuevo frente que tiene pinta de que se le va a abrir a Rusia en los próximos años.
A ver, Víctor, continuando en la línea de lo que ya nos comentabas en tu intervención anterior, hemos visto efectivamente que Ucrania y Occidente han acusado a Rusia, ¿no?, de atacar infraestructuras civiles claves para reducir la moral y de alguna u otra forma obligar a Ucrania, ¿no?, a entablar conversaciones de paz con las condiciones de Moscú. Pero te pregunto qué tan cierto es esto, porque ya habíamos visto desde mucho antes que el propio Kremlin había hecho esa invitación al diálogo, a esa negociación y a buscar garantías de seguridad desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se está tergiversando de alguna u otra forma a los ataques que está haciendo en este momento Rusia y cómo los está entonces poniendo Occidente y Ucrania?
Sí, gracias por su pregunta. Y si me permiten, antes me parece importante además lo que dijo otro invitado suyo hablando sobre el ingreso o el avance de Suecia y Finlandia en la OTAN, porque dijo que además tendría que ver eso con las grandes oportunidades que ofrece la ruta marítima del norte, pero además no solamente desde el punto de vista logístico, diría yo, sino que además el Ártico es una zona de enormes recursos naturales, también de hidrocarburos. De ahí, digamos, el enorme interés de la OTAN por dominar y por tener presencia militar en esta región. Y otro punto importante, porque es importante recordar que en el año 2016 el presidente ruso, en su reunión con el presidente finlandés, dijo abiertamente, consultado por periodistas, que Rusia valora muchísimo el estatus neutral de Finlandia y también de Suecia en lo que tiene que ver con la OTAN. Incluso Rusia, respetando y agradeciendo y valorando esta postura bastante sabia de Finlandia, Rusia mantenía todas sus infraestructuras militares y tropas a una distancia de más de 1.500 kilómetros de la frontera con Finlandia. Subrayaba Putin que esto demostraba que entonces Rusia respeta, es, digamos, en el marco de la reciprocidad. Ahora, con su ingreso, obviamente la situación se agravará y vamos a ver una militarización incluso más del Ártico, que en realidad Rusia no la quiere. En aquel entonces Putin también dijo otra cosa, que un ingreso de Finlandia en la OTAN significaría, en el peor de los desenlaces, que entonces la OTAN pelearía con Rusia, además, hasta el último finlandés. Entonces es eso lo que se está promoviendo y en lo que tiene que ver con las acusaciones sobre los ataques rusos contra las infraestructuras presuntamente civiles en Ucrania. Yo en mi respuesta anterior expliqué que en realidad es una mentira, pero además, cuando la OTAN habla sobre ataques contra la infraestructura civil de algunos países, eso ya es prácticamente insoportable, porque ya sabemos todos perfectamente los casos que van desde Yugoslavia hasta muchos otros países, donde lo primero que hicieron fue destruir las infraestructuras civiles. Así que no es la OTAN quien tiene ningún derecho, digamos, para pronunciarse y para comentar este tipo de cosas, además que es la OTAN la que provocó el conflicto.
A ver, yo quisiera también incorporar en este sentido otro punto que además lo abordaba el canciller ruso Sergei Lavrov y tiene que ver con las reacciones que ha hecho Moscú referidas al mar meridional de China e incluso las tensiones en el estrecho de Taiwán. No, justo lo que está pasando en ese otro punto, digamos, geoestratégico, y te pregunto, Juan Luis, ¿no es más que, la confirmación de lo que la propia OTAN dijo en su última cumbre en Madrid en este año, cuando estableció a China y a Rusia como las principales amenazas? Es decir, ¿cómo estamos viendo esa reconfiguración? No solo lo que pasa en la Europa del Este, sino además en ese otro punto vital como el de la China meridional.
Bueno, el eje del mundo se está trasladando de manera absolutamente mucho más rápida incluso de lo previsto, desde Occidente hasta Oriente. Y realmente China ya supera a Estados Unidos en algunos índices económicos dentro de poco. Incluso a nivel militar, al menos desde el punto de vista regional, va a superar a la potencia de Estados Unidos y sus aliados en la zona. Y además, pues, desde el punto de vista tecnológico, pues también está por encima de Occidente en muchísimas cuestiones absolutamente vitales, ¿no? Pero las dos amenazas de Rusia y China, de manera de, es clarísimo que en este momento están, para la OTAN, obviamente, están absolutamente unidas, ¿no? Yo recuerdo un caso al principio de la guerra que Estados Unidos le pidió a China ayuda contra Rusia en el sentido de las sanciones militares, de ninguna colaboración militar, etcétera, etcétera, las sanciones económicas, perdón. La contestación de China fue bastante clara, ¿no? Es decir, sí, ahora nosotros ayudamos, vosotros acabéis con Rusia y luego os tenéis las manos libres para atacar a China, ¿no? Realmente China es el plato fuerte de toda esta confrontación y es el principal enemigo, de momento más o menos larvado o simplemente limitado a temas económicos, no tanto a militares, pero es el máximo enemigo de la OTAN, y porque Estados Unidos sabe que dentro de muy pocos años perderá el papel de hegemón mundial, del único hegemón mundial. Entraremos en una fase multipolar de la geopolítica, de la historia, y Estados Unidos pues va a perder muchos de los privilegios que ahora tiene, entre otras cosas, porque ahora mismo estamos obligados, todo el mundo que quiera comprar energía, o casi todo el mundo ya que en esta guerra no están así, a comprar dólares para poder tener acceso a una serie de mercancías vitales o a tener reservas en los bancos centrales, ¿no? Eso ya está cambiando y todo el mundo sabe que el tiempo de la unipolaridad y de del fin de la historia que se pronosticaba en el 91, pues eso ha acabado y vamos a entrar en una nueva fase de la historia que va a ser, yo creo que bastante más democrática y le va a abrir muchas posibilidades a muchos estados del mundo a tener sus propios caminos sin que Estados Unidos los esté atacando militarmente o económicamente como lleva haciendo muchas decenas de años.
Hablando precisamente de la unipolaridad de aquel momento y de la visión del mundo de aquel momento, es interesante también reflexionar, Víctor, sobre lo mismo que ha argumentado Rusia, de que la OTAN regresó pues a sus principios conceptuales de hace 73 años y quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Si esto es consistente, ¿no? ¿Cómo quizás pretender sacar al gigante euroasiático, un país como Rusia, del contexto cuando estamos viendo en la actualidad esa transformación del orden mundial, cuando pues estamos viendo cómo emergen otros grupos de países con el multipolarismo, además del desprendimiento del comercio con Estados Unidos y del dólar como moneda primordial, ¿no? ¿Cómo entender un poco esta parte?
Sí, gracias por la pregunta. Yo antes me permitiría también añadir, me parece muy importante, porque tocaron ustedes además el tema de Taiwán, un tema que obviamente le preocupa a China, y además aquí hay que ver, me parece que claramente, una cosa muy importante, porque la OTAN, Estados Unidos, hicieron todo para no dejar a Rusia otro remedio que proceder a la operación militar especial contra, o mejor dicho, en una Ucrania convertida militarmente en un punto de lanza contra Rusia, porque Ucrania fue convertida en, de hecho, país miembro, de hecho, no de facto, de la OTAN. Ahí fueron construidas infraestructuras importantísimas, además de colocarse ahí armamento ofensivo contra Rusia. Es decir, Estados Unidos hizo todo para provocar el conflicto de Ucrania y lo predijo, es decir, estaba prediciendo la inminente invasión rusa, tal como estaban diciendo. Y ahora mismo están militarizando Taiwán, están suministrando armas en grandes proporciones a Taiwán y de la misma manera están prediciendo la invasión china. Es decir, para entender un poco el actuar de Estados Unidos. Y además, otra cosa, porque según expertos serios es imposible que China le dé espalda a Rusia. ¿Por qué? Porque en este muy mismo momento Estados Unidos está prácticamente cercando a China en la zona del mar de la China Meridional. Y Rusia es la retaguardia de China. Sin Rusia, China prácticamente será un país rodeado y cercado. Ahora, sobre un nuevo orden multipolar que se está formando, me parece que la propia lógica del acontecer internacional está dictando a muchos países la necesidad de buscar algunas alternativas a un orden mundial que está defendiendo Estados Unidos. Un orden de Estados Unidos que radican que o tú haces lo que te decimos o tú vas a desaparecer. De hecho, algunos países fueron eliminados físicamente. Voy a volver a mencionar casos como Yugoslavia, Libia y algunos otros países. Así que en esas circunstancias, la desaparición, así diríamos, de Rusia como actor independiente significaría en realidad un grave golpe a todos los países que se atreven a no coincidir con la visión de Estados Unidos con respecto a las relaciones internacionales. Así que realmente estamos viendo la formación de un nuevo orden mundial multipolar, y no es porque son palabras grandes o porque es una idea tan maravillosa, sino que la propia lógica del acontecer internacional así lo dicta a muchos países. Los países que no quieren vivir subyugados, obviamente que buscan alternativas. Así que eso es lo que está ocurriendo.
A ver, Juan Luis, ya como reflexión final y muy brevemente, estableciendo claramente este panorama que hemos venido estando conversando, si Estados Unidos y sus aliados hubieran frenado desde hace unos meses no solo el suministro de armas, sino también la formación de personal, y me refiero a ucraniano, ¿se hubiera hallado un freno en definitiva al belicismo que estamos viendo el día de hoy?
Estoy totalmente seguro de que esta guerra se hubiese acabado hace muchos meses si no fuera por la ayuda económica, política y militar que se le está haciendo a Ucrania. Y como decía Víctor hace un momento, desde luego está suponiendo una verdadera sangría para el pueblo ucraniano, y la intención que se ve detrás de todo esto es desgastar a Rusia desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Pero como Rusia ha conseguido burlar las sanciones por un lado y además se está fortaleciendo militarmente, se está curtiendo en batalla a miles o decenas de miles de militares, está probando sus armas, está probando sus estrategias, estrategia de verdad, no en maniobra. Así que Rusia también se está fortaleciendo desde el punto de vista militar y está creando un ejército sin par en todo el mundo, con lo cual todos los objetivos que estaban que subyacían en esta provocación para esta guerra, pues están totalmente deshechos por Rusia, ¿no?
Bueno, allí seguiremos el curso de los acontecimientos, que seguro seguirán dando mucha noticia y mucha información para el 2023. Gracias, Víctor. Gracias, Juan Luis, por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Chao, chao.
Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, aunque los aliados de la OTAN pues dicen que apoyarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario para expulsar a Rusia, algunos gobiernos estarían cada vez más preocupados por cómo podrán mantener ese apoyo ante la escasez de armas y la recesión ya anunciada. Cerramos así este tema. Mañana cambiamos el foco de análisis. Tercera moción de vacancia propuesta contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, desde el Congreso. ¿Superará en esta ocasión un nuevo intento por apartarle del poder? Ya lo veremos. Buena jornada, como siempre. Gracias por acompañarnos.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.